Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 8 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
El desarrollo sustentable, el reto del futuro. Enactus México y las universidades de México trabajan en conjunto para lograr un futuro sustentable. Concluye con casi 200 trabajos la vigésima Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. La vigésima edición de la Fiesta del Centro Universitario de los Lagos concluyó este 7 de noviembre. Información estatal, semana epidemiológica número 43, suma 4 muertes más por dengue y mantiene en el primer lugar nacional en la materia a Jalisco. Veta la ley de amnistía para mujeres violentadas el gobernador. Esta ley había sido aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Observaciones que hace el Ejecutivo a las leyes aprobadas y en ellas se señala las posibles mejoras o imprecisiones que éstas pueden contener para que vuelva a ser analizada y trabajada por el Congreso y se subsanen estos probables errores. Hay profesores de educación básica que aún siguen presentando adeudos por parte de la SEG. Se manifestaron en la dependencia para solicitar que se regularice esta situación que se viene presentando desde administraciones pasadas. En información nacional, Estados Unidos pide equiparar al narco con terrorismo. Cárteles actúan como Al-Qaeda, afirma Republicano. Para Chip Roy, el legislador por Texas, la crueldad con la que actúa la delincuencia en México no es distinta a la de los extremistas islámicos, por lo que se les debe combatir con más dureza. Elige Senado como nueva titular de la CNDH a Rosario Piedra Ibarra para el ciclo 2019-2024. Senadores de oposición acusan fraude, pues fue candidata por Morena en el pasado proceso electoral. La televisión abierta sigue viva y activa en el gusto de las audiencias en México por consumo de noticias, deportes y musicales, contenidos que no han podido abarcar las OTT. Jubilados y pensionados del ISSSTE han visto reducidas sus percepciones por ser calculadas en UMAS y no en la cantidad de salarios mínimos vigentes. Agrupaciones de jubilados se manifestaron frente a Palacio Nacional en la conferencia mañanera del presidente para expresar sus exigencias. En información internacional, Piñera quiere prohibir a encapuchados. El mandatario presentó un paquete de medidas para contrarrestar las movilizaciones, reforzar la seguridad y una ley antisaqueos. Llamado de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas exigen diálogo por la paz. La misión de las Naciones Unidas en Bolivia convocó al gobierno y a la oposición a negociar para recuperar la paz. Policía reprime protesta por defender derecho al agua en Honduras. Pobladores de 3 zonas distintas de Tegucigalpa, capital hondureña, decidieron retomar las acciones de protesta en defensa del agua y los recursos naturales. China comienza a desarrollar la tecnología de la sexta generación. Mientras el mundo acaba de empezar el uso de la nueva tecnología móvil de la quinta generación, China ya se ha enfocado en investigar y desarrollar las redes de la 6G.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es viernes, más adelante en Opinión y Análisis escucharemos la participación de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Y pues recordarles que puede comunicarse con nosotros, pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias al 474-403-1413, línea local, y al 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
El desarrollo sustentable, el reto del futuro. En Actus y las universidades de México trabajan en conjunto para lograr un futuro sustentable. Es la premisa de esta conferencia que inauguró, de hecho, la vigésima Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. Vamos a escuchar.
El mundo requiere nuevas necesidades y ajustes a medida que va creciendo tecnológica y empresarialmente. Es por eso que los proyectos de innovación y emprendimiento son altamente necesarios en nuestra época. Esa es la premisa de la conferencia Emprendimiento para el Desarrollo Sostenible, impartido por el licenciado Luis Miguel Bravo Palomera, coordinador regional del programa en Actus México. Esta charla argumentaba que el desarrollo sostenible es una oportunidad para incurrir en un futuro que retrata idealmente la ONU, la cual estipula que nuestra época enfrenta 17 retos a vencer porque afectan a las personas y al planeta en general.
La Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van desde el número 1, por ejemplo, eliminar la pobreza, número 2, eliminar el hambre, y así sucesivamente, ¿no? El número 8 tiene que ver con crear oportunidades de empleo digno, eliminar las desigualdades, crear oportunidades para todos, impulsar la innovación, infraestructuras tecnológicas, y por otra parte también tiene que ver con generar alianzas, crear impactos positivos para la vida en la tierra, en el mar.
El licenciado Luis Miguel Bravo sostiene que estos cambios tienen que originarse desde las universidades para que adhieran procesos de integración y empresas exitosas. Es por eso que trabajan cercanamente con las más de 100 universidades del país.
Desde Nactus en México hacemos alianza con varios de los corporativos más importantes de presencia nacional, algunos también transnacionales, que en este año, bueno, en los últimos años ha incluido la industria mexicana de Coca-Cola. Y juntos lanzamos un reto, el reto Mundo sin Residuos, que de entrada pues tenemos tres categorías. La primera categoría en la cual están participando los estudiantes de Culagos y en Jalisco, creando campañas de contenido que den conciencia sobre el valor que tienen vivir en un mundo sin residuos. El valor que tiene no solamente acumular, sino también tratar y transformar estos residuos.
La tercera categoría es la transformación y tratado de estos residuos para presentar este proyecto a empresas e instituciones. Sin embargo, el licenciado Luis Miguel Bravo señala que el asunto del emprendimiento y la solución de problemas no debería de ser una cosa ajena a todos, porque usualmente se piensa que esta es una responsabilidad propia de las instituciones.
Definitivamente son muchísimas las personas, pero algo que sucede, las personas creemos que este tipo de acciones les pertenecen a alguien más. Por ejemplo, queremos que exista un cambio, pero le corresponde al gobierno. Queremos que exista un cambio, pero es responsabilidad de las empresas. Entonces, un poquito esta teoría de cambio que estamos promoviendo es que empezar por nuestras generaciones, ¿no?, de futuros líderes, que son nuestros jóvenes universitarios, que ellos decidan adoptar el rol tal cual del líder y decir, no, es mi responsabilidad también. Es una responsabilidad compartida y yo puedo empezar no solamente a contagiar a otros, sino a involucrar a otros también en mis iniciativas.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre. Y siguiendo con la información de este importante evento aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, concluye con casi 200 trabajos la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. La vigésima edición de la fiesta del Centro Universitario de Los Lagos concluyó este 7 de noviembre.
Con la entrega de premios de los proyectos de los alumnos del Centro Universitario de Los Lagos y la última presentación de artes escénicas, concluyó la vigésima edición de la Feria de las Artes, Ciencia y Tecnología del Centro Universitario de Los Lagos, con sede en Lagos de Moreno. 191 proyectos fueron presentados por el alumnado de la Casa de Estudios para ser evaluados por académicos y expuestos para el público en general. La organizadora y jefa del Departamento de las Ciencias de la Tierra y de la Vida, la doctora María de la Luz Miranda Beltrán, detalla que todas las carreras participaron en diferentes modalidades.
Tenemos 4 torneos, 4 concursos, entre ellos, por ejemplo, concurso de tabla periódica, concurso de matemáticas, hay torneo de sudoku también. Aparte, hay varias modalidades como modelos didácticos, experimentos, proyectos de innovación, proyectos de sustentabilidad, conferencias, por ejemplo, talleres que son del área de psicología, como taller Mi Cerebro y Mis Emociones, taller de orgasmo femenino desde el punto de vista psicológico, diferentes carteles en todas las áreas, biológica, química, matemática y también algunos de periodismo también están participando, algunos de humanidades también.
Los estudiantes del CULAGOS participaron en las categorías proyectos documentados, excelencia, ponencia, cartel, tabla periódica, reciclaje, pintura, grabado y dibujo, entre otros. En los objetivos de la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología se encuentra la divulgación científica y cultural y el aprendizaje de la innovación y el emprendimiento. Para lograrlos, alumnos y alumnas como Noemí, estudiante de quinto semestre de Administración Industrial, participó con su proyecto la implementación de un control difuso en un regulador de pH, el cual podría ser aplicado en procesos alimenticios para vigilar la regulación del grado de acidez de manera automática.
Bueno, a través de programas de Arduino y MATLAB lo estamos controlando para que esta solución de aquí se mantenga estable entre 5 y 5.5. Yo lo implementaría en algún proceso de alimentos, por ejemplo en el yogur. El yogur puede tener varias variaciones de pH, valga la redundancia, ya que hay bacterias en la leche que pueden hacerlo variar. Entonces, si tenemos uno de estos, midiendo el pH y con los programas, pues, la programación, si tú ves que tu yogurt está estable, pero de repente sube, este de inmediato te va a decir, ¿sabes qué? Ya subió, agrégale tanto de esto otro.
La sustentabilidad y el emprendimiento fueron los temas angulares en esta feria científica anual, por lo que se dedicaron bastantes proyectos a la innovación y el reciclaje, como el presentado por Jerónimo, quien se dedicó a la creación de productos de higiene con residuos de aceites comestibles.
Trata de la obtención de jabón a partir de distintos tipos de aceite. Nosotros lo que hicimos fue obtener un tipo de jabón a partir de aceite reciclado. Pues ahora sí que buscarle otro fin. Reducir toda la contaminación, ¿no?, que se está haciendo actualmente con los plásticos que se obtienen de combustibles fósiles. Ya el objetivo de esta mini empresa que estamos apenas empezando es en un futuro automatizar todo y ahora sí empezar a vender estos jabones.
A esta fiesta de la ciencia acudieron expertos de Enactus, la red global con presencia en 1800 academias, formada por estudiantes universitarios, líderes académicos, ejecutivos de negocio y empresarios, comprometidos con el desarrollo sustentable del planeta, así como personal especializado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119 de la Lada Nacional sin costo. Pues vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Semana epidemiológica número 43 suma 4 muertes más por dengue y mantiene en el primer lugar nacional en la materia a Jalisco.
La Secretaría de Salud Jalisco informó que de las 4 defunciones confirmadas por dengue en el reciente informe semanal de la Federación, se registraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentaban diferentes enfermedades adicionales, precisó el director de Prevención y Promoción de la Salud, Mario Márquez Amezcua.
Las 4 defunciones nuevas por fecha de defunción corresponden a las semanas epidemiológicas 37, 38 y 39. Recordemos, estamos en la semana epidemiológica número 45. El 50% se presentó en el grupo de 60 años y más. El 50% presentaba alguna comorbilidad. Por municipio de residencia, las defunciones fueron una de Guadalajara, una de Zapopan, una de Tlaquepaque y una de Tonalá. 75% de ellas, de estas 4, se registraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Mientras que de las 94 muertes que están en estudios por probable dengue, para confirmar o descartar por la Federación, 6 corresponden a embarazadas registradas en el Hospital General de Occidente, Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, con 2 casos cada uno, así como en el IMSS y una más en el hogar. Durante el año de la epidemia, 677 embarazadas han sido atendidas por probable enfermedad del dengue, de las cuales 317 fueron confirmadas. Señal Informativa, Isaura López. López Villalobos.
Veta ley de amnistía para mujeres violentadas. El gobernador, esta ley había sido aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Observaciones que hace el Ejecutivo a las leyes aprobadas y en ellas se señala las posibles mejoras o imprecisiones que estas pueden contener para que vuelva a ser analizada y trabajada por el Congreso y se subsanen estos probables errores.
Da reversa al gobernador de Jalisco la ley de amnistía que dejaría libre a mujeres que asesinaron a su pareja en defensa propia. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en Congreso Local, Salvador Caro, se dijo sorprendido por el veto que dio a la iniciativa de ley el gobierno de Jalisco. Señaló que buscarán entablar una mesa de diálogo para informarle al asesor jurídico de lo que trata esta ley. Escuchemos a Salvador Caro, diputado local de Movimiento Ciudadano.
Llegó un documento haciendo observaciones a la decisión unánime del Congreso del Estado en torno a dar amnistía a aproximadamente 7 mujeres que están en este momento en la cárcel por haberse defendido de un esposo, de una pareja que las violentaba. Desde mi punto de vista, el veto es totalmente inoportuno. Su consecuencia...
Salvador Caro dijo que esta ley ayudaría a salir de la cárcel a 7 mujeres que por abuso o víctima de violencia de sus parejas que provocaron que perdiera la vida a su agresor. Señaló que tal vez el gobernador no conoció la propuesta ya que se encontraba enfocado en su informe de gobierno y los funcionarios jurídicos interpretaron mal la iniciativa, por lo que buscarán un acercamiento para que las mujeres salgan de prisión.
Estamos muy sorprendidos. O sea, la verdad, el Poder Legislativo está muy sorprendido. El ambiente es de sorpresa.
Señal Informativa, Henry Saldaña.
Hay profesores de educación básica que aún siguen presentando adeudos por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Se manifestaron en la dependencia para solicitar se regularice esa situación que se viene presentando desde administraciones pasadas.
A casi 3 años de que comenzó el problema, Aún persiste la falta de pago de sueldos a maestros de educación básica en diversas zonas escolares de Jalisco. En algunos casos, los adeudos tienen un año. Hasta este miércoles, eran alrededor de 1,000 profesores de preescolar, primaria y secundaria que tenían falta de pagos, algunos desde el comienzo del ciclo escolar actual, esto es, desde la segunda quincena de agosto. 5 quincenas de trabajo sin recibir un pago a cambio, afirmó Gabriel Isaac Ulloa, supervisor escolar de la zona 39, en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan. La Secretaría de Educación hizo pagos a 68% de los más de 1,000 profesores, por lo que aún quedan más de 320 con problemas, aseveró el supervisor escolar Gabriel Isaac.
Cuando se contrata un maestro en la Secretaría de Educación, por costumbre o por situaciones que se dan, el pago llega hasta la segunda o tercera quincena. Pero los casos que hemos tenido se han prolongado hasta 6-4 meses o más, o hasta un año, y luego se hace lo que se llama un acta circunstancial en el caso del Estado para que se paguen. Pero nosotros creímos que al entrar esa nueva administración las cosas iban a cambiar, y tristemente vemos que las cosas han ido empeorando.
En la zona escolar 39, de 160 maestros, 20 tienen problemas de pagos. Este jueves, algunos profesores se manifestaron a las puertas de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación. El maestro Adrián Bañuelos Flores da clases en la primaria de la colonia Mirador del Bosque, en Zapopan, y desde agosto no recibe su salario.
Aproximadamente en 10 días se ajustarían 3 meses que estamos laborando sin un pago fijo, lo cual ha provocado muchísimas situaciones. En nuestras escuelas, pues, lidiamos con muchas situaciones que afectan nuestro trabajo. Por ejemplo, atendemos a 45 niños o más en salones muy pequeños, poco apoyo por parte de padres de las familias, poco apoyo por parte de los padres. Y aparte, tener esta situación de que no se nos está realizando un pago, trunca mucho el trabajo del maestro.
Un problema adicional es que los maestros o personal de apoyo que trabajan como interinos los despiden. Es el caso del profesor Pablo César Barajas Navarro, quien cubrió un interinato como bibliotecario en la secundaria técnica número 5 en la colonia Jalisco de Tonalá, y fue despedido este miércoles.
Esto de los interinatos es un cuento de nadie sabe y nadie supo. El hecho de que nosotros no firmemos un contrato como tal nos limita a saber ciertas cláusulas, como por ejemplo el hecho de si yo genero algún derecho en la antigüedad que yo llevo.
Los maestros sin pago de salarios o despedidos se han organizado y tienen un grupo llamado Ya Págame CEG, quienes piden la intervención del gobernador Enrique Alfaro para resolver de fondo este tema. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Pues queremos mencionar que el día de hoy estaremos regalando 4 pases dobles para la función Campo de Mariposas, que va a tener funciones el sábado y el domingo. Van a ser 2 pases dobles para el sábado y 2 pases dobles para el domingo. Esta obra, el Campo de Mariposas, pues se va a llevar a cabo en el Teatro José Rosas Moreno a las 8 de la noche ambos días. Entonces, bueno, pues tenemos estos pases dobles. Quien quiera participar, pues llámenos, contáctese con nosotros, y les pedimos de favor que también nos dejen alguna manera de contacto para nosotros poder llamarles o anunciarles, pues en dado caso de que hayan ganado estos pases dobles. Entonces, bueno, tenemos 4 y puede aprovechar pues esta media hora de noticiario para participar. Vamos ahora entonces con la señal financiera.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 90 centavos a la compra y en 18 pesos con 79 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 49 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un sistema de alta presión que nos dará tiempo estable en la mayor parte del país. Un frente frío en la parte norte del territorio ocasiona viento y lluvias en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Conforme se mueve el frente, inestabilizará la vertiente del Golfo de México con lluvia, línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental, también afecta con lluvias ligeras y aisladas, pero sobre la sierra. Vientos fuertes en la altura cruzan desde Baja California hasta Tamaulipas y nos ocasiona nubosidad en su trayectoria. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con nubes, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 6:53 y se pone a las 18:07. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado y nubes con temperaturas cálidas. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información sobre el día de hoy. Pues al parecer vamos a tener un día mayormente despejado y con la presencia de sol y nubes. Pues el lunes próximo volveremos a consultarlo para ver qué noticia nos tiene sobre el clima. Vamos a ir a este segundo corte de estación. Los dejamos escuchando el poema Juguemos Ismael, que es parte de la campaña Resístete al Aire.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Nacional.
Senadores eligen a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista y fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, fue electa por el Senado como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los próximos 5 años. Luego de que la semana pasada ninguno de los candidatos de la terna integrada por Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco Enríquez y Arturo de Jesús Peinbert Calvo alcanzó la mayoría calificada requerida en la Cámara Alta este jueves, durante la sesión ordinaria, se realizó una tercera votación en urna transparente. De los 114 votos, la activista apenas obtuvo las 2/3 de los sufragios necesarios, 76, mientras que Peinbert Calvo alcanzó 24 y Orozco Enríquez 8 y 6 abstenciones. El voto decisivo fue del Partido Verde Ecologista de México, que en la sesión pasada votó por Arturo Peinbert, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Este jueves se sumó a Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social a favor de Piedra Ibarra. Por la mañana, en conferencia de prensa, el Partido Acción Nacional había anunciado su voto en contra de la candidatura de Piedra Ibarra por ser militante de Morena y haber fungido como secretaria de Derechos Humanos del CEN de ese partido y por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apelamos a que los grupos de oposición estén sólidos, fuertes y unidos, y apelamos a que los senadores de Morena entiendan que su prioridad no es defender al presidente, a su partido, y que tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo carnal no ayuda a los mexicanos. soltó la senadora panista Kenia López Rabadán. Por su parte, senadores y senadoras de Morena celebraron la designación de la hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra y, en una especie de homenaje, lanzaron gritos de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Rosario Piedra Ibarra es elegida como titular de la CNDH. Comienza una nueva era en la comisión, publicó en su cuenta de Twitter el senador Martí Bartres, acompañado de una fotografía con la activista. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el martes 5 a Rosario Piedra Ibarra para presidir la comisión, pues, aunque se dijo respetuoso del proceso que se sigue en el Senado, consideró que lo mejor es dejar en manos de las víctimas al organismo autónomo. La vacante que dejará Luis Raúl González Pérez será ocupada por Piedra Ibarra el próximo viernes 15 y su encargo concluirá hasta 2024. Esta es una nota que extrajimos del diario Proceso. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de su portal web. Pues recordarles que seguimos manteniendo la dinámica para 4 pases dobles para la función de campo de mariposas que se va a llevar a cabo tanto el sábado como el domingo. Van a ser 2 pases dobles para la función del sábado a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno y otras 2 también para el domingo en el mismo lugar a la misma hora. Al momento ya se comunicó con nosotros Alejandro García Balandrar, dice saludos al programa, excelente contenido y participa en la rifa. Y bueno, pues agradecemos a Alejandro García que se haya comunicado con nosotros y aquí nos dejó su número de teléfono en caso de que resulte ganador. Rosa Hernández dice, por la mañana, esquina Juárez y González Peña, un transformador dejó de funcionar, no hay luz desde la mañana. Pues aquí un importante reporte, repito, esquina Juárez y González Peña. Pues agradecemos a Rosa Hernández por comunicarse también con nosotros y pues animarle a que sigan participando en esta dinámica para la función Campo de Mariposas que pues está llevando a cabo el grupo Yacún. Vamos ahora a escuchar esta información nacional. Jubilados y pensionados del ISSSTE han visto reducidas sus percepciones por ser calculadas en UMAS y no en cantidad de salarios mínimos vigentes. Agrupaciones de jubilados se manifestaron frente a Palacio Nacional en la conferencia mañanera del presidente para expresar sus exigencias.
Las noticias sobre hechos de violencia o escándalos de corrupción han opacado los problemas que aquejan a los jubilados y pensionados del ISSSTE, entre quienes hay enfermeras, profesores, médicos, trabajadores administrativos de telégrafos, telefonistas o de las secretarías del gobierno federal. Desde el año 2017, a los pensionados y jubilados del ISSSTE se les redujo el pago mensual de su pensión debido a que el cálculo de sus percepciones se hace con base en la unidad de medida de actualización, conocida por sus siglas como UMA, que tiene un valor de 84 pesos en lugar del salario mínimo, que es de 102 pesos. Tan solo en el año reciente, las pensiones se redujeron 21%, informó Juan Manuel Salazar, profesor jubilado y representante en Jalisco de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, Elpidio Domínguez Castro, cuyos integrantes se manifestaron afuera de Palacio Nacional durante las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador.
Para que se nos pague en salarios mínimos y no en UMAS, ya que desde 2017 hemos sido afectados en más de un 21% solo en 2019. Además, exigimos el pago completo de los conceptos del bono correspondiente al concepto 02 referente a despensa y el bono correspondiente al concepto 03 por previsión social múltiple, que los tenemos congelados desde 2011 en 100 y 120 pesos respectivamente.
Los bonos de despensa y por previsión social es otro de los reclamos que hace la agrupación de jubilados al gobierno federal. Existe una iniciativa en la Cámara de Diputados para que las pensiones se calculen con base en el salario mínimo y no con la UMA. Por ello, los pensionados están movilizando en la capital del país y en los estados. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
La televisión abierta sigue viva y activa en el gusto de las audiencias en México por consumo de noticias, deportes y musicales, contenidos que no han podido abarcar las OTT.
Las noticias sobre hechos de violencia o escándalos de corrupción han opacado los problemas que aquejan a los jubilados y pensionados del ISSSTE, entre quienes hay enfermeras, profesores, médicos.
La convergencia digital hizo posible la tercera era dorada en la televisión, expuso el director de Canal 44 y presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, Gabriel Torres Espinosa, al impartir una conferencia titulada Gestión y consumo de contenidos audiovisuales en Broadcast México 2019. El director de Canal 44 planteó que el consumo de audiovisuales a través de Internet no va en contra de la televisión tradicional. Las plataformas OTT, Over the Top, se han posicionado por las series y las películas, y la televisión abierta seguirá vigente por los deportes, las noticias y los musicales. Señaló que así como el paradigma de la narrativa audiovisual del siglo pasado fue la telenovela, actualmente son las series que han acercado a las audiencias a la realidad histórica, cultural, política, de las artes y de la tecnología de las regiones.
Y esto hizo entonces que este modelo de negocio de las OTT viniera transformando. Netflix reporta en este momento 160 millones de suscriptores en el mundo, solo una OTT. Por cierto, en América Latina, el segundo lugar en plataforma over the top, se distingue mucho de Estados Unidos, no es Amazon Prime, no es HBO To Go, ¿no? Es Claro Video. Hasta Argentina es Claro Video, la segunda plataforma con algo así como el 17% del mercado.
El presidente de ATEI aclaró que sí existen áreas en donde no puede competir la televisión abierta con el consumo de audiovisuales a través de Internet y que están relacionadas con la calidad de la imagen y personalización a través de menús que permiten elegir un idioma, hasta poner pausa o adelantar el contenido.
Como que lo más que nos puede dar la televisión radiodifundida es un HD Full, ya en España el Ultra HD, que es algo menos que el 2K, mientras que ya el consumo audiovisual a través de Internet te puede dar un 2K, un 4K o hasta un 6K. Pero además, a pesar de que la televisión digital terrestre aparentemente ofrecía el recurso de hacerla personalizable, los recursos interactivos de la televisión digital terrestre son realmente pocos, menores o inexistentes.
Para el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, es innegable el crecimiento del consumo de audiovisuales a través de Internet. El 82% de los mexicanos se conectan 8 horas en promedio al día y el smartphone es el dispositivo más usado. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa, Georgina García Solís.
De esta manera, señoras y señores, se da por inaugurado Broadcast México 2019.
Se comunicó con nosotros también Leonardo Luna y Alejandro Solís, quienes mandan saludos al programa y piden participar en esta dinámica por los pases dobles para la función Campo de Mariposas. Pues agradecemos y reiteramos que también pues ya están participando. Vamos a hacer nuestro último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
agradecemos que continúen con nosotros. Es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar la participación de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, y a quien saludamos también con mucho gusto en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora, ¿qué tal?
Muy buenos días, querido Aarón, Radio Escuchas. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes sobre las identidades colectivas, individuales y cómo se relacionan con los cuerpos, géneros y sexos a través de una trayectoria. Fíjense que hay tres momentos que hoy se están viviendo. Las identidades históricas existentes previas al capitalismo que enmarcan construcciones histórico-grupales y hablan de estructuras de cómo pensar los cuerpos, los géneros y las sexualidades. También encontramos el contexto y desarrollo del capitalismo, que está basada en la construcción de la ciencia del sexo, la ciencia médica, echa a andar también procesos de derecho, procesos legales y la construcción de un sistema sexogénero binario y de diversidad sexual. Y un tercer momento que coincide es en el capitalismo, pero en el proceso global y en la era posmoderna, cómo se reconfiguran los posicionamientos de pensar de manera binaria a hombres y mujeres, a feminidades y masculinidades, afinidades y subjetividades fluidas. En todos estos casos, se privilegia el cuerpo como territorio de identidad y expresión estética, pero también de simbolismos y formas de vida, al que se le somete a tratamiento y modificaciones corporales. Cuerpos utilizados como reacciones o ajustes materializados de las representaciones culturales, colectivas o actos individuales, lo que lleva a cuestionar sus fronteras, su plasticidad, su pluralidad cultural, y permite incluso llegar a negar las identidades y posicionar la emergencia de lo posorgánico y de lo poshumano. De manera que los esquemas que estamos trabajando sobre identidad, cuerpo, sexo y género se ven cuestionados por el sentido de identidad como algo relativamente estable y que ya no lo es, así como la forma de construcción del cuerpo y el género que mayoritariamente está rebasada y diversificada en el contexto actual. Pensar en lo poshumano y en lo posorgánico es pensar en las diferencias que han existido desde las nociones del siglo 11, 12, décimo, de pensar el cuerpo como un microcosmos, como un reflejo o espejo de la divinidad, como un templo de protección. También es pensar posteriormente el cuerpo en toda la etapa medieval como un cuerpo prohibido al que no se le puede tener acceso, diseccionar o entender las posibilidades de su plasticidad. Posteriormente, ya para el siglo XVII, XVIII, XIX, se empieza a hablar del cuerpo máquina, cómo funciona, como si fueran las manecillas de un reloj y un engranaje. Y nuevamente, ahí es donde se empieza a posicionar la continuidad de las diferencias y complementariedades de los géneros y de los sexos bajo visiones judeocristianas que empapaban lo que posteriormente va a surgir como la medicalización del cuerpo, la explicación de los comportamientos sexuales, la infracción y los delitos unidos a una visión esencialista y naturalista, que va construyendo, de acuerdo a Foucault, un proceso de discurso que enmarca una patriarcalidad, un cuerpo sexuado cuyo ejercicio se restringe a adultos, alianzas matrimoniales, con fines de protección familiar y reproductivos con privilegio específico hacia el hombre. Ya para la Segunda Guerra Mundial posterior y posterior a esta, estudios como los de Kinsey, Walder, Pomeroy, en 1948-1953, se empieza a hablar de los estudios del comportamiento sexual masculino y femenino, donde se pone en evidencia la realidad de que los sujetos tienen prácticas sexuales y expresiones de género diferenciadas a los establecidos en el sistema sexogénero. Con los inicios de la revolución sexual y el movimiento feminista, y por supuesto el movimiento lésbico gay, se empieza a hablar del cuerpo como un campo de batalla, de la exigencia de la igualdad y la diferencia, del placer como una forma de inclusión de lucha mediante la contracepción y el acceso al orgasmo, y también de la distancia entre placer y reproducción. Finalmente llegamos a la era global, donde las posiciones posbinarias de estos elementos entran en conflicto y empieza a ver que la necesidad de decir yo soy esto, yo tengo esta identidad, yo tengo este cuerpo biológico, yo tengo este género, ya empieza a caer a un segundo plano y empieza a establecerse dentro de ese individualismo una subjetividad radical y férrima, donde se cuestiona la importancia de la emoción y la abstracción para deconstruir las categorías rígidas binarias sobre el cuerpo, la identidad y, sobre todo, sobre el ámbito del género. Como conclusión, querido Radio Escuchas, tenemos más dudas que respuestas. Y la primera de ella es, ¿todos los géneros son fijos? Si pueden variar, ¿cuántos de estos se pueden consolidar en identidades colectivas más allá de las identidades personales? Y finalmente, ¿las identidades son sexuales, genéricas, prácticas o afinidades performáticas en estos tiempos donde los géneros y sexos fluidos son los que están englobando un horizonte donde la identidad colectiva queda reducida solo a una experiencia subjetiva e individual, donde su carisma materialista se pierde y solamente la abstracción del sujeto abstracto nuevamente aparece en un esfuerzo de construir una personalidad sin los otros, sin la colectividad, una persona como individuo sin interdependencia social. Este es, querido Aarón, mi comentario de esta mañana.
Agradecemos mucho su comentario, doctora, y pues sí, definitivamente hay más preguntas que respuestas. Agradecemos pues su participación, doctora, la volveremos a escuchar dentro de 15 días, por lo pronto pues le deseamos un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias y nos escuchamos en 15 días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a continuación a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
AMLO no cambiará de estrategia de seguridad por crímenes recientes. Las situaciones difíciles por las que ha atravesado recientemente el país en materia de seguridad no desviará la estrategia para atender las causas de la violencia, pues la crisis, aunque sea transitoria, evidencian la postura, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Excelsior, México.
Estados Unidos pide equiparar al narco con terrorismo. Cárteles actúan como Al-Qaeda, afirma republicano. Para Chip Roy, legislador por Texas, la crueldad con la que actúa la delincuencia en México no es distinta a la de extremistas islámicos, por lo que se les debe combatir con más dureza.
El Universal.
Ofrece Estados Unidos apoyo militar y financiero contra el narco. Todas las herramientas están puestas sobre la mesa, dice la Casa Blanca. Congresista exige considerar terrorismo a cárteles mexicanos.
El Financiero.
AMLO pide a empresarios moderar ganancias. Para los analistas no son altas. El presidente de México señaló que las empresas deben buscar tener ganancias razonables. Sin embargo, los expertos consideraron que el objetivo de cualquier empresa es ser rentable y que los beneficios de estas no son excesivos.
El Economista.
El salario mínimo en 2020 subiría hasta el 16%. Coparmex planteó que el aumento al mínimo sea de hasta 127.7 pesos.
Titulares del día. Prensa internacional. El Clarín, Argentina.
Salvajismo en una Bolivia dividida. Una turba opositora incendió la alcaldía de Vinto, en Cochabamba, y sacó del lugar a la alcaldesa oficialista, a la que arrastró por varias cuadras. La orinaron, tiñeron su cabello y la amenazaron con un cuchillo.
El Clarín, Argentina.
No podemos pagar la deuda en las condiciones en que está la Argentina, dijo Alberto. En una entrevista concedida al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el mandatario electo culpó a Mauricio Macri y al FMI por el estado en el que estamos, al considerar 45 millones de dólares otorgados por el organismo se fugaron del sistema financiero.
El País, España.
Estados Unidos y China enfrían la guerra comercial. Washington y Pekín negocian la retirada por fases de los aranceles.
El País, España.
Votan con Vox para ilegalizar al secesionismo. Aprobada en Madrid una propuesta de ultraderecha contra los partidos que atenten contra la unidad de España.
Y bueno, pues ya estamos terminando este programa, pero antes pues quiero agradecer a Alejandro García Balandrar, a Leonardo Luna, Alejandro Solís y a María de los Ángeles que se comunicaron con nosotros para participar en esta dinámica para los boletos de Campo de Mariposas. Pues como bien dijimos hace algunos bloques, pues tenemos cuatro pases dobles, son cuatro personas las que llamaron. pues agradecerles y comentarles que cada uno de ellos se ganó un pase doble. Muchas felicidades y muchas gracias. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para decirles cómo va a estar la dinámica para recoger sus boletos. Quiero agradecer también a Patricia Méndez, que nos ha confesado es una fiel seguidora del noticiario. Todos los días en punto de las 9 nos está escuchando, entonces pues le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a Patricia Méndez. Y bueno, con esto pues nos despedimos de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.